Vamos a buscar Mateo capítulo 14. Vamos a considerar el versículo 27. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Todos conocen esta historia, conocen el trasfondo, conocen el contexto de esta historia, y de eso es lo que vamos a hablar de esta historia. Pero el texto dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el tema del mensaje va a ser esta pregunta que usted le va a hacer a su hermano. Usted le va a dar la mano a su hermano y le va a decir: estás en crisis, toma coraje. Ese es el tema. Estás en crisis, toma coraje. Cuando el Señor le dijo a los discípulos tener ánimo, en el original griego se refirió a decirle: toma coraje. So, si estás en crisis en esta noche, toma coraje. Y que hay muchos aquí en crisis, ¿sabes? Pero el Señor le manda a esta iglesia a que tome coraje. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos, engrandecemos tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor amado. Dios mío, de una vez más estar, Dios mío, en este altar sagrado para exponer tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es medicina, Señor amado. Creemos, Señor amado, en el poder de tu palabra, Señor amado. Tú eres el rey, tú eres el capitán, tú eres el timonero de esta nave, Señor amado. Tú eres el jefe en este lugar, Señor. Tú eres el caballero por excelencia, Señor amado. Tú eres el que te lleva la gloria, Señor amado. Tú eres el que ha llegado, Señor. No hay hombre, Señor, ninguno en esta tierra que pueda tomar tu gloria. Eres tú, Señor. Eres tú el que vas a hablar. Eres tú el que vas a ministrar. Eres tú, Señor, el que vas a hacer obras y maravillas, Señor amado. Oh, Señor, yo te doy la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque sé que has posado tu nube en esta noche, has posado tu nube en este lugar, Señor, y una vez más se equivoca el diablo, una vez más, Señor, queda avergonzado Satanás, Señor amado, una vez más, Señor amado, tú plantas bandera en este lugar, una vez más, Señor, recurre, Señor, al auxilio de esta iglesia, Señor, amén. Ay, Shakima, una vez más, Señor amado, una vez más, Señor, llegas a ministrarle. Una vez más, Señor, Dios mío, llegas a darle palabra. Una vez más, en medio de la crisis, Señor, hay una palabra para nosotros. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre que encuentro al Señor enseñando, me llama mucho la atención el método que Él utiliza. Regularmente, cuando un maestro secular enseña a los alumnos, lo usual es que usa una pizarra, usa un borrador, usa una tiza, usa reglas, los utensilios necesarios para dar una clase regular en una escuela regular. Pero lo más interesante de Jesucristo es que Él no tuvo que utilizar esos utensilios necesarios para un maestro enseñar a una clase. Jesucristo se valió y usó su capacidad y su habilidad para enseñar a través de problemas, para enseñar a través de incidentes, para enseñar a través de accidentes, de adversidades, de conflictos, enseñarnos a nosotros. Y todo esto que vemos en los evangelios, todo eso fue plasmado con el propósito de que usted y yo pudiéramos aprender. Lo lindo del asunto es que todo lo que usó Cristo, cuando accionaba, cuando sanaba a los enfermos, cuando resucitó a muertos, fue algo grande y sumamente edificante. Pero lo que más me llama la atención en la historia de Jesucristo, cuando estudio sus movimientos, lo más llamativo es que en muchas ocasiones Jesucristo habló en el silencio. Y eso es algo interesante. Porque había ocasiones que Jesucristo estaba, en cierto modo, como si fuera en una pausa. Y como que no estaba en un movimiento acostumbrado. Es que nosotros los seres humanos siempre estamos acostumbrados a la acción. Y especialmente los pentecostales. Si usted llega a una iglesia pentecostal, y muchos de nosotros estamos acostumbrados de que si en el culto no hubo un corito de avivamiento y no hubo un movimiento, como que el Señor no se movió. Pero usted sabe una cosa, eso no es bíblico. Porque la Biblia dice que la presencia del Señor no depende del mucho corito que se cante, o de la mucha lengua que se hable, o de lo mucho que se dance. La presencia del Señor en la iglesia dice que donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Mire eso. Donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Y dice, y hay otra parte que dice que en medio de la alabanza de su pueblo habita el Señor. Quiere decir que tal vez en una congregación pueden haber 100, pero si hay dos o tres congregados genuinamente en su nombre, Él está allí. Él está. Puede ser que usted venga a un culto de oración y el culto sea un culto pasivo. O puede ser que venga a un culto. Yo me acuerdo cuando pastoreaba que a veces en lo más usual en la iglesia era que los domingos era el culto más importante. Pero cuando se daba culto de niños o se daba un culto de jóvenes, pues casi siempre cada cual se identifica con su culto. Bueno, hoy es culto de caballero, pues los jóvenes acostumbran, como que dicen, no voy a caminar, que vayan los caballeros. ¿Ve? Pero fíjese bien que no importa que sea un culto de niños, sea un culto de jóvenes, sea un culto de caballeros, sea un culto de retiro, sea un culto de oración, la presencia del Señor siempre va a estar presente. Aunque no haya lengua, aunque no haya danza, aunque no haya nada de esas cosas emocionales, Jesucristo está presente. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Jesucristo ha enseñado en muchas ocasiones, y eso es algo que me llama mucho la atención, en el silencio. Cuando no había una palabra que salía de sus labios. Y la historia que yo he cogido como punto para este mensaje, esta historia, nos revela primeramente en el principio de la historia, del versículo 22 y 23, nos dice que Jesucristo le dice a sus discípulos, después de despedir a una multitud, dice que se subió al monte a orar aparte, y después que despidió a la multitud, mandó a los discípulos solos en una travesía. Mire qué cosa, Jesucristo sube al monte y dice la Escritura que subió a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo Jesucristo. Jesucristo solo en el monte y los discípulos solos en una travesía. Y yo quiero que tú entiendas, iglesia del Señor, no importa los rangos que tú tengas en la iglesia, no importa la posición de calibre que tengas en la iglesia, van a haber muchas ocasiones que vas a tener que estar solo ante la presencia del Señor. Van a haber muchas ocasiones que vas a tener que separarte solo, irte a buscar la unción de Dios. Y yo creo que hoy en día esto es algo muy importante y algo perdido en nuestras iglesias. Yo me acuerdo cuando Pentecostés comenzó, y hermano, yo fui criado en el Evangelio cuando esos cultos comenzaban a darse, hermano. Que no había un piano, no habían los equipos, y gracias a Dios por estos equipos que hay, porque eso es importante, eso es algo que Dios ha provisto en estos tiempos modernos para que podamos llevar el Evangelio. Pero antes no había nada de eso, hermano, pero había unción del cielo, había unción de lo alto, y aquellos hombres de Dios, aleluya, que comenzaron el Evangelio, comenzaron el Pentecostés, hermano, cuando clamaban a Dios, aleluya, cuando clamaban y se apartaban a Dios y comenzaban a buscar el rostro de Dios, Dios nunca fallaba en manifestar su gloria. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Van a haber ocasiones que hay que retirarse, hay que apartarse. Hay situaciones en nuestras vidas que requieren el apartarse. En esta mañana sucedió un incidente con una persona y yo entendí, yo dije, Señor, esta persona necesita apartarse contigo. Esta persona necesita, porque hubo una manifestación de carácter y temperamento que yo dije, bueno, Señor, esta persona necesita. Hay ocasiones que surgen temperamentos en nosotros, hay ocasiones que surgen expresiones, hay ocasiones que surgen acciones en nosotros que el Señor demanda y requiere. Nosotros cuando entendemos que algo está pasando es que el Señor nos está avisando, nos está dando una muestra de que necesitamos separarnos solos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Van a haber momentos como los discípulos, Jesucristo en la montaña solo y los discípulos solos en una travesía. Fíjense bien que el texto dice, el versículo 24, dice que Jesucristo solo, y mientras Jesucristo estaba solo allí en el monte en aquella noche, dice que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesucristo orando y los discípulos, mientras Jesucristo oraba, la barca de los discípulos ya azotada en medio del mar por las olas, porque el viento era contrario, por viento contrario. Hermano, no estamos exentos de tormentas. No estamos exentos, hermano, de ataques diabólicos. No estamos exentos, hermano. Vive el Señor, de que tengamos que pasar por pruebas y dificultades. No estamos exentos, gloria sea el nombre del Señor, de que el enemigo trate de tocar nuestra familia. No estamos exentos de eso. No estamos exentos. Van a haber ocasiones que en medio de esa prueba nosotros vamos a sentir como que Cristo no está, como que se ha olvidado de nosotros, como que está lejos, como que no le importa nuestra vida, no le importa nuestros intereses. Pero yo quiero que tú sepas algo. Fíjate bien en este pasaje. La Biblia dice que Jesucristo estaba en el monte y que a la cuarta vigilia, mira bien, a la cuarta vigilia, ya antes de la cuarta vigilia, la barca estaba azotada. Quiere decir que Cristo sabía que los discípulos iban a tener vientos contrarios en la travesía. ¿Qué quiero decir con esto? Jesucristo los sacó de un salón de clase, y esto es lo lindo, porque los discípulos estaban acostumbrados ¿a qué? A ver los muertos resucitados. Los discípulos estaban acostumbrados a ver los leprosos limpiados. Jesucristo, los discípulos estaban acostumbrados a ver los enfermos sanados. Los discípulos estaban acostumbrados a que los ciegos recibieran vista. Estaban acostumbrados a este sistema normal. No sé si va a ir cogiendo el hilo del mensaje. Pero a veces nos acostumbramos a esto, hermano. Y yo no dudo que esta iglesia está acostumbrada al mover de Dios. Y yo no dudo que está acostumbrada a ver milagros de Dios. Y yo no dudo que está acostumbrada a recibir pan del cielo. Y yo no dudo que está acostumbrada a todo lo bueno de Dios. Aleluya. Pero va a venir momento. ¿Cuánto alaban al Señor? Mire, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo sacó a los discípulos del salón de clases usual y lo llevó fuera del salón de clase intencionalmente, consciente de lo que estaba haciendo. Lo saca del salón de clase y lo lleva a pasar por una experiencia nunca antes vista. Nunca habían experimentado viento contrario. Nunca habían pasado por esa experiencia. Y yo no sé quién en esta noche haya sido sacado del salón de clase y llevado a la práctica, y está en medio de una travesía, y en medio de esa travesía se ha encontrado con vientos contrarios que no estaba acostumbrado a recibirlos. ¿Cuánto alaban al Señor? No sé quién haya aquí, pero yo vengo a decirte algo y vengo a decirte a la iglesia. Prepárense. Mientras yo oraba allí, yo veía vientos de Dios. En esta iglesia, vientos de Dios. El Señor me dijo, hay vientos soplando, vientos míos. Pero vienen vientos contrarios empujando esos vientos. ¿Por qué? Porque Dios va a llevar a esta iglesia a un nivel especial. Dios va a llevar a esta iglesia del salón de clase usual a una experiencia mayor. Escúchalo bien, los va a llevar de una experiencia usual a una experiencia especial, porque Dios tiene un plan y un propósito. Y mientras yo veía esos vientos contrarios que empujaban, me decía: ¿sabes una cosa, mi cielo? Que vienen esos vientos contrarios en la retaguardia, vienen vientos míos, vive el Señor, que soplarán fuerte contra esos vientos, porque esos vientos traen mi presencia. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Qué quiero decir con esto? Puedes estar tú en la travesía, te sentirás tal vez en esa travesía. A lo mejor tú has sido enviado y te has metido en medio del mar. Y en medio del mar, mientras vas en la travesía, es fácil, hermano, ser un alumno dentro del salón de clases. Es fácil. Porque en el salón de clases no hay adversidades. Porque en el salón de clases el maestro está presente. Mientras el maestro está presente, él mismo da la clase y nosotros lo que hacemos es que copiamos. Pero cuando nos sacan del salón de clase y el maestro se va, y todo lo que nos enseñó él, nos vemos ahora de que tenemos que nosotros por nuestra propia cuenta bregar. ¿Cómo se habrán sentido aquellos discípulos en medio de la travesía? ¿Cómo se habrán sentido? Tal vez se habrán sentido frustrados. Lo más usual y lo más lógico que hacemos nosotros los creyentes cuando estamos en prueba: ¿dónde estará el Señor? Parece que se olvidó de mí, parece que está lejos, parece que no le intereso. Yo que voy al templo los 7 días de la semana, yo que oro, yo que ayuno, yo que diezmo, yo que estoy cumpliendo, ¿por qué entonces tengo que estar pasando por esta situación? ¿Sabes una cosa? Aunque venga el enemigo como río, Jehová levantará bandera. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Cuando pases por las aguas, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Cuánto alaban al Señor? Tal vez no sientas al Señor, tal vez sientas que se ha ido, tal vez lo sientas que está lejos. Vive el Señor, pero fíjate bien que el texto sagrado dice que ya la barca estaba, vive el Señor, en medio del mar, azotada por las olas del viento, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Y cuando Cristo los envió, fíjese bien que antes de la cuarta vigilia, vamos a ponerle la primera vigilia, es más, vamos a irnos un poquito más allá, a la segunda vigilia que haya empezado esa tormenta, Jesucristo se detuvo. Y cuando Jesucristo se detiene, es porque Él sabe lo que hace. Porque quería ver hasta dónde llegaban sus estudiantes. ¿Por qué estás en medio de la tormenta? ¿Por qué estás pasando por esa dificultad? ¿Por qué estás en ese conflicto? ¿Por qué estás en esa batalla? ¿Por qué estás en esa lucha? Que estás luchando y luchando y buscando resolver tu problema, tal vez familiar, buscando resolver tu problema, tal vez financiero, tal vez buscando resolver tu problema ministerial, y estás luchando y como que te sientes solo, como que no tienes respaldo, como que quien te tenía que respaldar no está presente, no está presente el maestro. Estoy solo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está el que tenía que defenderme? ¿Dónde está el que tenía que ayudarme? ¿Dónde está el que me estaba enseñando? ¿Cómo puede ser posible que el que me enseñó me haya dejado solo y ahora esté enfrentando estos vientos que nunca antes había enfrentado? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? ¿Por qué tengo que estar viendo que ahora mismo mi propio hijo en mis narices se está perdiendo? ¿Por qué tengo que estar pasando por la experiencia que mi hijo tiene que estar preso, sufriendo una sentencia de 7 años, cuando yo le enseñé valores positivos a mi hijo para que buscara el rostro de Dios? Cuando yo crié a mi hijo en el Evangelio, cuando yo le enseñé los principios sanos de la palabra, ¿por qué tiene que estar en esto? ¿Dónde está mi maestro? maestro? ¿Dónde está el que me enseñó? ¿Dónde está el que me educó? ¿Dónde está el que me escribió en la pizarra lo que tenía que hacer? ¿Qué pasa? Porque estos vientos que son contrarios, no vientos a favor, que tan siquiera si fueran vientos a favor, empujarían la barca, me empujarían y me sacarían fuera de la tormenta, pero no, son vientos contrarios, que no puedo, voy en la travesía hacia mi destino, pero estos vientos tratan de detenerme. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cómo puede ser posible que esté pasando yo por esta experiencia? Mi hija que nació en el Evangelio, mi hija que fue criada en el Evangelio, que recibió principios correctos, ahora ha cometido la locura de casarse y de irse de la casa y de irse lejos. ¿Cómo puede ser posible? Yo que soy un pastor, yo que soy un ministro de Dios, ¿dónde está mi maestro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué mis hijos me tienen que abandonar? ¿Por qué mi matrimonio tiene que destruirse? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? Porque estos vientos, oh, pero sabes una cosa, Jesucristo no estaba activo, aleluya, como tú y yo estamos acostumbrados, pero estaba orando, y cuando hay alguien orando, Shakamansuita Rabasaya, Aramashenda Rabasoba. Cuando hay alguien orando, hermano, los demonios tiemblan. Cuando hay alguien orando, yo quiero decirte una cosa, tal vez tú te sientas solo, tal vez tú te sientas azotado por vientos contrarios, pero te aseguro que hay alguien orando por ti. Te aseguro que tú estás aquí en esta noche porque hay alguien orando por ti. Tú estás aquí en esta noche porque hay alguien clamando por ti. Tú estás aquí en esta noche porque tal vez no sea un ser humano, pero mi Biblia dice que está el Jesucristo a la diestra de Dios Padre haciendo intercesión por nosotros. Oh, te dejó papi. Oh, te dejó mami. Oh, te dejaron tus hijos. Oh, se cayó tu matrimonio. Oh, se perdieron tus hijos. Oh, no tienes ataques financieros. Oh, ahora mismo tu esposo no le sirve al Señor. Pero está Cristo, aleluya, clamando por ti, clamando, clamando por ti. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban su gloria? Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. 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 Hakamashenda Rabashaya. Rakita Ramashaya Kiaba. Hekamashai. Aleluya. 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 No es fácil la travesía. No es fácil cuando estamos acostumbrados a tener el respaldo de frente. No es fácil cuando estamos acostumbrados a estar sostenidos por alguien que es más fuerte que nosotros. Pero cuando tenemos que estar solos, estamos acostumbrados a tener a alguien que nos sostenga, estamos acostumbrados a tener a alguien que nos respalde, estamos acostumbrados a tener a alguien que nos apoye, estamos acostumbrados a ser perfectos. Estamos acostumbrados a caminar y a ser profesionales y ser el resto de nuestras cosas, aleluya. Pero cuando llega el momento, aleluya, que fallamos, cuando llega el momento que nos debilitamos, cuando llega el momento que fracasamos, cuando llega el momento que los vientos son tan fuertes, aleluya, que no encontramos qué hacer, comenzamos a paniquearnos, comenzamos, aleluya, en medio de la crisis a preocuparnos. Pero yo vengo a traerte palabra de Dios en esta noche, y es que tú no estás solo. Tú no estás sola, hermana. Tú no estás sola en esta noche. Tú no estás sola. Cristo está a tu lado. Alabado sea el nombre del Señor. Él está observando que en medio de la crisis, aleluya, en medio de la tormenta donde te envió, porque fue Él el que te envió a hacer la travesía. Y eso es lo importante de esta historia, que cuando Cristo manda, si te hubiera enviado al hermano es algo diferente. Tienes por qué preocuparte, pero fue Cristo el que te mandó a la travesía. No fue el hermano tuyo el que te llamó. Vengo a predicarte a ti, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No fue el hermano el que te llamó. No fue el líder de esta congregación, el líder después del hermano Piro el que te llamó. No. Fue Jehová de los ejércitos. Fue Jehová de los ejércitos. Y el que te mandó a la travesía no fue el hermano Piro, no fue la iglesia. Fue Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret. Y yo creo que cuando Cristo manda hacer algo es porque sabe de que tú eres débil, pero te da el potencial y la habilidad. ¿Por qué? Porque Él invirtió tiempo en ti, te desarrolló, aleluya, te monitoreó, se te preparó, te capacitó. Y ese tiempo Cristo no lo pierde, te ha enviado a caminar y tú tienes que caminar, aunque hayan vientos contrarios. Sí, 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 se está cayendo tu matrimonio, sí, has perdido tus hijos, sí, has perdido tu matrimonio, sí, aleluya, pero tienes que caminar porque es Cristo el que te mandó. Si papi no camina, que no camine. Si mami no camina, que no camine. Si tus hijos no caminan, que no camine. Si el pastor no quiere caminar, que no camine. Si el hermano, el líder no quiere caminar, que no camine, pero camina tú. Camina tú. Dale la mano al que está a tu lado y díselo. Camina, 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 camina. Camina, 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 camina en esta noche, camina en esta noche, camina en esta noche, porque si tú le sirves al hombre no podrás caminar, pero si tú le sirves a Dios. Si tú le sirves a Dios, aunque haya los vientos contrarios, tú vas a buscar pelear. Aquellos discípulos no tenían otra opción. Fíjense bien que lo lindo de la historia es que mi historia no dice que aquellos discípulos se tiraron al mar a huir de la tormenta. ¿Cuántas horas tuvieron aquellos discípulos en aquella tormenta? ¿Ah? ¿Cuántas horas? Por lo menos un promedio de más de 6 horas en aquella tormenta. Metidos ahí. Frustrados. Pensando, ¿dónde está el maestro? ¡Qué tremendo! Y es más, se habían dado por vencido. Yo estoy seguro que ellos utilizarían sus propios recursos, porque pensarían el maestro, pero decían, imposible, no está aquí, no hay modo de que esté. No hay modo, no hay modo. ¿Cómo iba? ¿Qué ellos se iban a imaginar que el maestro pudiera resolver aquel problema? Si estaban solo en medio de una tormenta, en medio de viento, hay otro evangelista que dice que soplaban fuerte, con fuerza, a un extremo de que aquella barca se estaba hundiendo, y el asunto era que eran vientos contrarios, vientos contrarios. Y esa frase, cuando el Espíritu Santo pone esa frase en la palabra, hay que ponerle atención, vientos contrarios. O sea, no había manera ninguna de que el Señor, humanamente hablando, pudiera resolver aquel problema. Ay, Padre. ¿Cuánto le alaban? Aquí hay alguien en esta noche, ¿sí? Yo no creo en casualidad, hermano, y ese es el método que el Señor me mueve predicando, pero yo entiendo eso aquí. Aquí hay alguien en esta noche que se ha creído que Dios no puede resolver ese problema. Alguien que ha bajado la guardia y ha enganchado los guantes, imposible. Pero vengo a decirte palabra de Dios en esta noche. No hay nada imposible para Dios. Sí, sí, Él está consciente. Está consciente de que tú estás en medio de la travesía. Gloria a Dios. Él está consciente de lo que está pasando. Pero aún más, puede resolver tu problema. Puede resolver tu problema. Y yo me atrevo a decir que este 2004 va a ser un año especial. Un año especial. Escucha una cosa. Hace meses yo he sentido, yo me he dedicado mucho en estos últimos años a estar sirviendo a una iglesia local y a estar sirviendo a mi organización en Centroamérica y Suramérica, a bregar con problemas. Más que predicar, he salido a bregar con problemas, a bregar con asuntos de personería jurídica, estatutos, todas esas cosas, actas constitutivas, bregar con Ministerio de Gobernación, bregar con juntas nacionales. Y me he dedicado a eso, pero yo he sentido de parte de Dios que este 2004 es un año de levantarse y es un año de acción. Y yo le compartía esto a mi hermano Samuel, y Samuel me compartió algo que yo estoy seguro que es algo que ha salido de aquí, de esta iglesia. Y es que este año 2004, hermano, Dios va a tratar con gente y va a llamar a gente, hermano, a gente que han enganchado los guantes, que se han dado por vencido. Vive el Señor, que ya no tienen ánimo, que le han dicho al Señor, yo no voy a bregar más nada. Y tú sabes una cosa, y de la manera que va a bregar es que los va a perseguir. ¿Sabes por qué? Porque la condición que tú estás es porque el Señor te envió a esa condición para ser probado. Y el hombre te ha criticado, y el hombre te ha censurado, y el hombre te ha rechazado, y el hombre te ha marginado, y el hombre ha comenzado, ha mirado tu falta, y te ha pesado en balanza y te ha hallado falta. Falto, vive el Señor, pero Cristo te ha pesado en balanza y te ha hallado digno. Alabado sea el nombre del Señor. So, prepárate, porque es que este 2004 es un año de despertamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Es un año de restauración. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. La palabra que me dijo mi hermano me impactó tremendamente, porque es una realidad. Gente que están cansados, gente que no tienen ánimo, gente que tal vez le llevan orando al Señor, han dicho, Señor, si tú no haces un milagro, yo no sé qué va a ser de mí. Vive el Señor, pero a ti es que te quiere el Señor, a ti es que te viene a buscar el Señor. Y eso están aquí en esta noche. Eso están aquí esta noche, porque yo he predicado muchas ocasiones de aquí, y el Señor me ha mostrado que Dios tiene grandes cosas para con esta iglesia, y Dios tiene planes y propósitos, y tiene visión fresca para esta iglesia, y tiene trabajo especial. A Shakira Maya Sohaba. Shaka Mansuita Araba. Gloria es el nombre del Señor. Y por ende, para llevarlos a cabo, te trajo a ti cansado. Te tiene a ti aquí deprimido, te tiene aquí frustrado tal vez, te tiene aquí agotado, te tiene aquí doloroso, te tiene aquí todo llorando y te tiene agunteado, lleno de problemas y de dificultades. Pero a ti es que te cogió el Señor para hacer la obra que tiene a través de esta misión, de esta obra en esta iglesia. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Lleno. En medio de una travesía, con vientos contrarios, dando con ímpetu con esa barca, tratando de destruirte, tratando, aleluya, vive el Señor, de destruir tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, pero a ti es que te va a usar el Señor. Y eso es lo lindo, porque la palabra mía dice que de lo vil, de lo necio, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Mira, levanta tu mano y adora la gloria a Jehová. Iman, saca maya, mía, mía, cheque, enderebe, m. Mira, 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 he sido yo, Jehová de los ejércitos. Yo pongo visión nueva. Mira, 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 no te equivoques, soy yo. He puesto algo dentro. Mira, 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 metas nuevas. Mira, planes, cambio, te lo he dicho, cambio para el 2004, vienen, y los traigo yo, mira, los traigo yo, escucha, cambios grandes, pero es porque tengo planes, un propósito, mira, sí, mira, una visión fresca, y es mía la visión, es mía, yo soy el que te inquieto. Yo soy el que te inquieto. Yo soy el que no te dejo tranquilo. Yo soy el que no te dejo tranquilo porque te separé. Sí. Vientos contrarios. Sí. En medio de vientos contrarios. Te he traído en medio de la adversidad y de la dificultad. Pero fui yo el que te mandé. Te saqué del salón de clase. Mira, te saqué. Gema Shekandara Bashai. Pero toma coraje, porque he puesto depósito en ti, Kamashenda, depósito, Ima Shakamai, Urra Katarama. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Adora su gloria en esta noche. Shekaman suit arabasaya. Herama sheken darabasaya. Te sientes abandonado y te sientes rechazado. Te sientes solo en medio de la travesía. ¿Cómo será posible que el maestro resuelva este problema? ¿Habrá solución? ¿Será posible que suceda algo? ¿Será posible? ¿Será posible que lo que Dios ha dicho se podrá llevar a cabo? ¿Será posible que lo que Dios dijo el año antepasado o el año anteantepasado se va a llevar a cabo? ¿Cómo puede ser posible en medio de estos vientos contrarios si lo que miro a mi alrededor, viento? Miro hacia el frente, viento. Miro hacia atrás, viento. Miro a cualquier lado y lo que encuentro es viento. Estoy rodeado de viento. ¿Cómo podrá ser posible? Pero gloria a Dios, porque la Biblia dice que a la cuarta vigilia no llegó a la primera cuando lo necesitaban. No llegó a la segunda cuando lo necesitaban. No llegó a la tercera, pero a la cuarta vigilia de la noche. A la cuarta. Gloria a Dios por esa cuarta vigilia. ¿Sabe una cosa? Hay una cuarta vigilia para esta iglesia. Una cuarta vigilia. Mira, cuatro. A la cuarta vigilia. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Usted podrá entender mejor que yo. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Mira bien, andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Increíble. Cuando menos lo esperaban, cuando ya las fuerzas se habían agotado, cuando ya no había más ánimo y se habían dado por vencido, llegó Jesús andando sobre el mar. Y dice el versículo 26 que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Increíble. El milagro que necesitaban llegó frente a ellos. Y estaban tan concentrados en los vientos contrarios, estaban tan concentrados en el problema. Y tal vez eso es lo que te está pasando a ti, que estás tan concentrado en el problema y en las dificultades, que no puedes visualizar quién ha llegado de frente. Mi Biblia en una ocasión habla de una iglesia que hacía oración sin cesar a Dios por un hombre llamado Pedro que había sido encarcelado. Y la Biblia dice que esta iglesia oraba y oraba y oraba. Y llegó el momento que Dios atendió. Y ustedes conocen la historia, cómo Pedro fue liberado de la cárcel. Y la historia dice que cuando llegó Pedro a la casa donde estaba la iglesia reunida, comenzó a tocar a la puerta. Y dice que una muchachita llamada Rode salió a ver quién tocaba. Y cuando abre la puerta, de la alegría, porque conocía a Pedro, le cerró la puerta y corrió hacia la iglesia y le dice: ¿sabes una cosa? Por quien estamos orando, por el milagro que estamos pidiendo, está ahí a la puerta. por los que estamos clamando, dejen de clamar, dejen de orar, ya se acabó el ayuno, se acabó la vigilia, ya Cristo contestó la oración. Amashaya, tú alabas la gloria de Jehová. Por lo que estaba clamando, por lo que quería, por la confirmación, por la palabra, por la presencia, por la provisión, por lo que estaba clamando, está a la puerta. Muchacha, tú estás loca, ¿cómo puede ser posible? Si no hay quien pueda soltar a Pedro, pues sabes una cosa, para Dios nada es imposible. Ay, Shamay, ay, hermano, yo siento unción de Dios. Ah, aquí, Ramaya. Mira, yo no sé, yo, Daniel Rivera, no sé, porque no soy miembro de aquí, no estoy aquí. Yo no sé cómo esta iglesia va a llegar para allá, para San Juan, para el área de San Juan. Yo no sé cómo esta iglesia podrá llegar para allá, para el área de Mayagüez, aleluya. Pero para allá va esta iglesia, para allá, para San Juan. Ah, ah, jamás. Suitaraba, sheka, jamás. Suitaraba, venzo, que vaya, saja. Mira, vaya, saja, la vaquey, jamás, jamás. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Hamashenda, raya, sahaba. Mira, mashuik, haman, soy. Mira, hermano, yo siento, algo. Escúchalo bien. Cuando yo salgo a predicar, yo fui pastor, hermano, y yo salgo a predicar como pastor, prácticamente con una experiencia pastoral, y salgo como con un contexto, no tanto evangelístico, sino pastoral. Ustedes, yo creo que lo deben notar. El evangelista siempre va a, cuando predica, son milagros de sanidad y todas esas cosas. Mi sistema es de pastor. Pero yo he sentido en esta iglesia, yo estuve en el evangelismo, hermano, moviéndome. Y el Señor me metió al pastorado y estuve 12 años pastoreando. Pero en el evangelismo yo sentía, cuando predicaba, yo sentía una corriente tremenda que el Señor me decía, algo grande va a suceder. Y me ha pasado en esta iglesia. He sentido algo tan terrible. Mira, hermano, escucha bien esto. No es a San Juan nada más. Y no es a Mayagüez. No. No, 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 no. No. El llamado es hacia afuera. Y muchos están concentrados en las debilidades. Y muchos están concentrados en los fracasos. Y muchos están concentrados en el que se cayó. Y muchos están concentrados en el que me falló. Y muchos están concentrados, aleluya, en la el que está perdido. Y muchos están concentrados, aleluya, en lo negativismo. Y muchos están concentrados en lo que no le agrada a Dios. Concéntrate en el toque, concéntrate en el toque. Porque hay alguien tocando la puerta. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Adora, adora, mira, mira, mira. Deja de estar mirando al hermano que comete el error. Deja de estar mirando, aleluya, al pastor con sus errores. Deja de estar mirando al líder con sus errores. Deja de estar mirando, aleluya, aquel que fracasó. Y concéntrate de que hay alguien tocando. Hay alguien tocando, hay alguien tocando. Shaka mansuita araba. Ay, papá. Jamás suira maya sojaba. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, yo no puedo servirte porque mi hijo está perdido. Señor, yo no puedo servirte mientras mi esposo siga perdido. Señor, yo no puedo servirte, aleluya, mientras el pastor siga tratándome de esta manera. Señor, yo no puedo servirte, aleluya, mientras el hermano me trate de esta manera. Señor, yo no puedo servirte, yo no puedo cantar en la iglesia mientras la hermana siga cantando en la iglesia. No, mira, ¿sabes una cosa? Dios te necesita y Dios invirtió tiempo y te dio talento y te dio dones y te capacitó porque Él necesita, aleluya, eso que tú tienes para llevarlo hacia otro. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Muchacha, ¿cómo puede ser eso? Tú estás loca. Un fantasma. Tú lo que has visto es su ángel. Los que tenían que tener visión, los que tenían que tener discernimiento, los que tenían que tener la palabra y sus oídos agudos. No sé, porque oraron, se pasaron orando. Tremendo. Hermano, yo no sé si usted está cogiendo el mensaje. Gloria a Dios. Estaban orando por un milagro. ¿Ah? Esta iglesia nació a través de un milagro. Y a través de un milagro seguirá de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Y a través de otro milagro seguirá activa. Y a través de otro milagro, porque serán milagros y milagros y milagros. Aleluya. Porque Dios muestra su gloria de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Aquella muchacha dice, ¿sabes una cosa? No, es Él. Es Pedro, no es su fantasma. Los discípulos se asustaron. Tenían miedo, llenos de miedo. Un fantasma, ¿cómo puede ser posible? Pero el Señor viene y le dice, hoy, no temáis. Tener ánimo. Óigame, esta partecita del texto me fascina. Gloria a Dios, porque esto está tremendo, mira, hermano. Es increíble cómo el maestro es. A mí me explota la mente cuando yo estudio la vida del maestro y estudio esta historia. Me vuelven loco, me dejan loco y sin idea. Porque está increíble. Los discípulos en medio de una tormenta, en medio de adversidad, de vientos contrarios, y se acerca uno que parece un fantasma y le dice, tener ánimo. Escucha bien, tener ánimo. Las primeras palabras que escucha. Escuchan ellos, tener ánimo. Yo me imagino que en fracción de segundo, aquellos discípulos se paniquearon más. En fracciones de segundo, un fantasma y nos está diciendo tener ánimo, ¿cómo puede ser posible? Pero él le dice, yo soy. Y esa palabra es bien enfática. Cuando dice, yo soy. ¿Ah? Yo soy, no temáis. O sea, cuando él dijo yo soy, se estaba identificando como el dueño de la dificultad. Cuando él dijo yo soy, se estaba identificando como el dueño de la situación. Cuando él dijo yo soy, se estaba identificando como el que había enviado. Cuando él dijo yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el principio y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la paz. Yo soy. Saca más. Yo soy el que abrió el mar rojo. Yo soy, aleluya, el que mandé a Moisés a golpear la peña para que brotara agua. Yo soy el que mandé a Moisés en un principio a hablarle a la peña para que diera agua. Yo soy, aleluya, el que saqué al pueblo de Israel de Egipto. Dale la mano a tu hermano y dile, es él. Tener ánimo, yo soy. Hay vientos contrarios, pero yo soy está presente. Se está perdiendo, se está cayendo tu hogar, pero yo soy está presente. Se está perdiendo tus hijos, pero yo soy está presente. Tienes problemas financieros, pero yo soy está presente. No tienes ánimo para cantar, pero yo soy está presente. No tienes ánimo para predicar, pero yo soy está presente. No tienes ánimo para liderar, pero yo soy está presente. No tienes ganas, aleluya, de orar, pero yo soy está presente. No tienes ánimo para ayunar, pero yo soy está presente. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar su gloria? Yo soy está presente. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Has fracasado? Yo soy está presente. ¿Estás a punto, aleluya, de una explosión nerviosa? Yo soy está presente. ¿Estás a punto de caer en la depresión? Yo soy está presente. ¿Estás a punto de perder la vida? Yo soy está presente. ¿Estás a punto de desanimarte? Yo soy está presente. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Ay, Señor. Qué lindo es el Señor. Yo soy, yo soy increíble. Yo soy el que llamó a Lázaro por su nombre y le dijo: Lázaro, ven fuera. Yo soy aquel que cuando se acercó a aquel hombre lleno de lepra, totalmente leproso, y me dijo: Señor, si quieres puede limpiarme. Yo soy el que le dije: puedo, se limpió. Sí, soy yo, Jehová de los ejércitos. Mira, sí, son vientos contrarios, pero he llegado yo. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto puede levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Sí, yes, sí, oh sí, aleluya, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Oh, ay, Shakira, van suita, alaba Shaya. Urrakaman suita, alaba Shaya. Ima, mira, el Señor tuvo que aparecer de esta manera. Escúchalo bien. Mira bien. Porque Cristo no tenía que aparecerse así. Él no tenía necesidad de caminar sobre las aguas. Lo que Cristo tenía que hacer era aparecer en la barca. Más nada. Un acto de aparecer. Y en la misma barca hacía lo que en otra ocasión también podía hacer: mandar al callar el viento y a la mar. Así de sencillo, resolver el problema en la barca. Mira esto. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, Cristo podía venir adentro de la barca y resolver el problema en la barca. Right? Eso era lo más indicado. ¿Ah? Pero Cristo apareció de esa manera, andando sobre las aguas. ¿Ah? Porque no es de la manera que tú quieres. Es de la manera que Él quiere. Nosotros estamos acostumbrados a querer las cosas a nuestra manera. Y a que mientras todo esté bien, pues yo danzo, yo brinco, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo alabo a Dios. Pero cuando las cosas están mal, pero llegó yo soy. Y cuando llega Cristo, aquellas palabras que pronunció, fíjate bien, le dice: yo soy, no temáis. Y en el original griego esa palabra "no temáis" significa lo que le dije al principio: toma coraje. En inglés take courage. Toma coraje. ¿Tú sabes por qué el Señor pronunció eso? Porque en aquella barca se había perdido las esperanzas. Aquellos hombres habían perdido las esperanzas. Pero la palabra que iba a decir Jesucristo, aunque sea uno, provocaría coraje. La barca necesitaba salvarse y Cristo necesitaba solo a uno. A uno nada más. Pero para bregar con eso, por lo menos alcanzar a uno, el propósito principal, estoy seguro, era alcanzar a los 12 que había. ¿Ah? Pero con uno bastaba para escuchar esa palabra. Y el Señor nos deja esta palabra, por eso le digo a ustedes que en el principio de la introducción decía que todo esto lo plasmó en la palabra para que nosotros aprendiéramos. Porque aquí habemos varios Pedro. ¿Ah? Sí, yo me identifico con Pedro, no con los dos, con los 11 aquellos que se quedaron en la barca. ¿Sabes? Hubo uno llamado Pedro que escuchó el yo soy. Mientras todos decían en un fantasma, cuando aquellas palabras claras y específicas fueron pronunciadas: yo soy, toma coraje. Pedro enseguida respondió. Y el Señor lo que quiere es que en esta noche todo el que está aquí responda a esta palabra. Todos los que están aquí. Yo no hablo por el que se quedó, yo hablo por el que está aquí presente. Todo el que está aquí, el Señor lo ha llamado con un compromiso. Y has estado metido en adversidad y dificultades, pero esta palabra no es solo para el pastor. Y esta palabra no es solo para ciertos hermanos de la iglesia. Esta palabra es para todos. Cuando Pedro escuchó la palabra, le dijo: Señor, si eres tú el que estás diciendo esto, mándame a mí que yo vaya a ti. ¿Cuánto alaban al Señor? Si verdaderamente eres tú ese yo soy que yo conozco, que me tenía en el salón de clase y me dejó solito, yo quiero entonces ir a ti. Y hermano, eso es digno de admirar, ¿sabes? Porque había una tormenta, vientos contrarios, dando contra aquella barca. ¿Ah? ¡Ay, Señor! ¡Qué tremendo es Dios! ¿Sabrá Dios quién aquí haya estado dudando de lo que Dios ha querido hacer aquí? Y está propuesto a hacer. Y que ya a lo mejor haya estado preparando maletas. y tenían, ya a lo mejor, quién sabe, a lo mejor hay aquí algunos con maletas preparadas para irse a otro lugar. ¿Ah? Esperando que suceda algo. Solo está esperando que suceda algo, un revolú. O algo que se bregue. Y sabes una cosa, el diablo está consciente y va a buscar la manera de bregar cualquier situación para que tú te pierdas lo que Dios tiene. Pero yo admiro a Pedro, porque en medio de aquella tormenta, y yo te aseguro, escucha bien una cosa, porque casi siempre en movimientos así, porque parece como que estamos dentro de la historia, ¿verdad? En movimientos así, hablando de la historia y hablando de este momento, en movimientos así, siempre el enemigo tiene un mensaje, porque Dios tiene su mensaje, pero el diablo tiene su mensaje. Y el mensaje del diablo es este: ¿y qué si? ¿Tú no crees que el enemigo habrá atacado a Pedro cuando dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti? Si eres tú verdaderamente, Señor, dime que yo vaya a ti. Haz que yo vaya a ti.
Gloria al Señor.
Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, mira qué tremendo es Pedro. O sea, Cristo estaba caminando sobre las aguas y Pedro quería caminar sobre las aguas. Pero me imagino que en ese mismo momento el diablo tiene que haberle tirado su mensaje. Y cuidado que habrá usado alguno de aquellos discípulos que estaban en la barca para decirle: oye, ¿qué si Pedro, si tú bajas? ¿Y qué si tú bajas detrás del maestro y el viento te lleva? ¿Y qué si no es el maestro? ¿Y qué si todo te sale mal? ¿Y qué si tú tratas lo que Dios te está hablando y no es verdad? ¿Ah? Porque el diablo es experto en eso. Ten cuidado, ¿sabes? Ten cuidado que te vayas a salir de la barca. En la barca estás seguro. Vas a salir dentro de los vientos contrarios hacia un hombre que supuestamente, entre comillas, dice: yo soy. Oh, pero Pedro sabía en quién había creído. ¿Cuánto alaban al Señor? Y yo admiro a Pedro, ¿sabes? Lo admiro en esta historia porque fue un hombre intrépido y atrevido. Cuando 11 decidieron quedarse en la barca, uno decidió descender de la barca. Mira, tengo palabra para ti. Mira esto. Si hay alguien que quiere quedarse en la barca, déjalo en la barca, pero bájate de la barca. El que tú sepas que está dudando, sácale el cuerpo. Corre al maestro, corre hacia la visión, desciende hacia lo que el maestro te llama. Hay momentos que tenemos que alejarnos de aquellos, aleluya, que impiden que nosotros recibamos la bendición en medio de la crisis. Levanta tu mano y adora la gloria a Jehová. Hay momentos que hay que sacarle el cuerpo, echarlo para un lado, aleluya, que nos dice, oye, pero tú estás loco, ¿cómo va a ser posible que tú te vas a salir de la barca? Que tú vas a seguir, aleluya, esa visión, ¿cómo puede ser posible? Si es una visión de hombre, no, a mí el Señor no me ha hablado, a mí el Señor no me ha dicho, no, yo no escuché nada. Él dice que escuchó, aún yo soy, jamán, suita, alaba, aquí, jamán, ¿qué? Mira, levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. No, yo no he escuchado nada. No. A mí Dios no me ha hablado. Él le habló a él, pero me tiene que hablar a mí. Kamansuta la basei. Hiramasoi. Sakai amai. Hui man sekai. Aleluya. Hiramansuta la basei. Hiramasei. Darai. Ay, mi alma te alaba. Mira, hermano, mira. Mira, yo no tengo duda de que quien llamó a esta iglesia fue Dios. Sí, fue yo soy. Yo soy, no sé cuántos años, tal vez 4, no sé, pero fue yo soy. Fue yo soy. Fue yo soy. El llamado de esta obra se originó en yo soy. Gloria a Dios. Aleluya. El llamado de esta obra se originó en yo soy, que llamó a descender de la barca, a descender de aquellos que dudaban, a descender de aquellos que impedían, a descender de aquellos contrarios, a descender de aquellos negativos, a descender de aquellos que no tenían la visión, a descender de aquellos que no escucharon. ¡Ay, siento fuego de Dios! Arracaman, suita, alaba. Se equivoca el diablo esta noche. Sahalaya sohaba. Ramas sahalaya kiva. Uramase. Ay, samaya sohaba. Aman sutura maya kiva. Mira, Piro. Y tú en el 2004 vas a tener que ungir aquí ministro, porque hay ministros que Dios ha puesto a tu lado. Gloria a Dios. A ungirlos como ministro para que laboren contigo. Tú como pastor principal y ellos como ayudantes tuyos. Ahí, pastores asociados trabajando por la visión que Dios ha traído para este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Será posible? ¿Estás loco? ¿Tú vas a descender? Yo no, yo me quedo en la barca, que aquí estoy seguro. Mira cómo están los vientos. Contrario. Que significaba que a la vez que Pedro se tirara al mar, esos vientos lo iban a llevar. Contrario. Hacia la parte contraria de donde él tenía que dirigirse. Pero sabe una cosa, Pedro descendió. En medio de la crisis, Pedro descendió. En medio de la crisis, Pedro caminó. En medio de la crisis, Pedro obedeció. En medio de la crisis, Pedro tomó intrepidez. En medio de la crisis, Pedro tomó coraje. Tomó coraje. 11 mirando allá. Y tal vez gritándole. Y el diablo gritándole al oído. Pedro, ten cuidado. No es fácil, hermano. No es fácil. Pero mira qué cosa, que la historia toma un girito. Pero un girito leve para dejarnos una enseñanza. Dice la historia que Pedro descendió. Y en este 2004, eso es lo que Dios está haciéndole, un llamado, un reto a esta iglesia, descender. Dejar atrás la duda. Dejar atrás los problemas. Dejar atrás los obstáculos. Y descender hacia donde está el milagro. El proveedor. Hacia donde está el poder. Hacia donde está el que llama, Pero mi historia dice que en medio de ese caminar de Pedro, los vientos eran tan fuertes. Eran tan fuertes. Y esto es algo que me choca tremendamente. Me choca. Y me acuerda, ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Me acuerda la historia cuando el Señor llevó a Jeremías a casa del alfarero. ¿Qué dice la historia? Que cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, Piro, dice la historia que el alfarero estaba bregando allí con una masa y estaba haciendo una vasija. Y dice la historia que mientras aquel alfarero hacía la vasija se rompió. Y yo quiero que usted entienda y vaya a hacer esa historia porque esto es muy importante. Porque a mí me gusta predicar lo que le enseña la palabra. La historia no dice que se cayó la vasija. La historia dice que se echó a perder en las manos del alfarero. Esto es bien importante. Aquella vasija nunca se fue de las manos del alfarero. Nunca, nunca. Se echó a perder. Mientras el alfarero trabajaba, ahí mismo le pasaba y trataba de lijarla. De momento se mete una piedrita en el medio, pero en las mismas manos del alfarero se echa a perder la vasija. Y esto es irónico. Esto es irónico porque el alfarero es Dios. ¿Y cuántos de nosotros, en muchas ocasiones, en las mismas manos del alfarero, nos hemos echado a perder? ¿Ah? Venga acá, dígame. Porque yo soy uno que he estado en las manos del alfarero. Escuche bien, aquí el único perfecto es Cristo. ¿Ah? Yo no sé. Lo que yo predico es un evangelio para gente sencilla y humilde. ¿Sabes? Yo no predico evangelio para el orgulloso, yo predico evangelio para el humilde, para aquel que cree en la restauración, para aquel que cree en la segunda oportunidad y en la tercera oportunidad. Yo predico un evangelio para aquel que cree que en aquel que está perdido y en aquel que ha fallado y fracasado, todavía Dios tiene planes con él para bregar y levantarlo y restaurar. Rakamasuta alaba. Sí, así kamasendeleve. Sí, sí. En las manos del alfarero. ¿Ah? En las mismas manos del alfarero, aquella vasija se echó a perder. En las manos. O sea, cuando Dios me dio este mensaje, yo lo prediqué y el tema que le puse fue, aún estoy en sus manos. Se echó a perder, pero aquella vasija nunca dejó de estar en las manos del alfarero. ¿Qué significa esto? Que tú estás aquí en esta noche y como vasija tal vez, tienes una piedrita, ¿verdad? Que hay que hacer algo, hay que romperla. Pero el alfarero tiene la gracia para ahí mismo, en sus propias manos, lijar esa vasija y hacerla una, otra vasija nueva. De la misma masa, porque él no cogió otra masa. La historia dice que de la misma masa hizo otra vasija. ¿Y por qué relaciono esto con la historia? Porque es irónico que Pedro estaba caminando hacia el maestro y en los ojos del maestro, frente al maestro, santo, hermano, coma pan, que yo necesitaba esta palabra para mí hoy. Yo siento unción de Dios, hermano, unción para predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Increíble. Quien lo llamó, frente a quien lo llamó, frente a yo soy, ahí mismo Pedro comienza a hundirse. Tremendo. Si Jesucristo podía mantenerlo de pie. Jesucristo podía haber permitido que nos hundiera, si tenía ese poder para hacerlo, si lo llamó, su palabra nada más bastaba para que Pedro no se hundiera, aunque mirara al viento contrario, aunque mirara para el lado, no había problema. Si fue quien lo llamó fue Cristo, pero ahí mismo, frente a los ojos del maestro, Pedro comienza a hundirse, y el texto dice que por la fuerza del viento. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero al ver el fuerte viento, o sea, la fuerza del viento, comenzó a hundirse. Comenzó. Dice, y comenzando a hundirse. O sea, no se hundió. ¿Ah? Aquí hay muchos que antes de empezar esta palabra estaban comenzando a hundirse. El viento era tan fuerte que estaban, escucharon la palabra, pero en ese caminar, en ese descender hacia el maestro, ya estaban hundiéndose. Por eso viene este mensaje. Porque qué lindo es predicarle a aquellos que son perfectos y que no cometen errores. Eso es algo lindo. Y se ha enseñado mucho, ¿verdad? Y estamos usualmente enseñados a que el cristiano tiene que ser perfecto, no puede cometer falta, no puede cometer fracaso. Tiene que tener una fe terrible. Pero mi Biblia enseña muchos casos de hombres que han estado hundiéndose. Que han comenzado a hundirse. Que aunque han tenido al maestro de frente, le han faltado la fuerza porque el viento ha sido tan terrible. Han tenido en un momento dado, a través de esa palabra profética, una inspiración y una fuerza para caminar y obedecer y hacer un acto intrépido y tomar coraje. Pero en medio de ese coraje han comenzado a hundirse porque el viento ha sido tan fuerte. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque aquí el único perfecto es Cristo. Porque tú tienes que entender, aleluya, que el único que puede hacer todo es Él. Pedro tenía que entender que la gloria era de Él. Pedro tenía que entender que aquel que lo mandó lo llamó, era el que iba a completar el milagro completo. Que el llamado, aleluya, aunque le hizo el llamado porque él se atrevió, le dijo, Señor, si eres tú. Sí, ay. Pedro se creía que la historia se iba a acabar cuando llegara el maestro. Cuando yo llegué al maestro, se acabó el viento. Cuando yo llegué al maestro, desde allí él va a resolver el problema. Pero ese no es el propósito de Jesucristo. Mi historia no enseña eso. Dice que Pedro, de momento, dio voces. Y gloria a Dios. Que cuando dio voces, Jesucristo dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todavía Dios levanta al que se hunde. Todavía Dios levanta al fracasado. Todavía Dios brega con aquel que no tiene fuerza. Todavía Dios brega con aquel que le falla. Todavía Dios brega con aquel que le traiciona. Todavía Dios brega con aquel, vive el Señor, que le rechaza. Todavía Dios brega. Todavía. Allí lo levantó. Y de allí, lo llevó de vuelta a donde estaban aquellos 11 incrédulos. Porque la palabra era para que todos salieran caminando sobre las aguas. Pero qué misericordioso es Dios. Qué misericordioso es Dios. ¿Ah? Porque Él brega con todo. Dice que lo llevó de la mano y lo llevó. Subieron a la barca y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿Sabes por qué? Yo quiero que tú entiendas algo. Tenemos que mantenernos siempre humildes. Y que si como Pedro escuchamos la voz del maestro y tenemos nuestros oídos agudos y en muchas ocasiones tenemos esa valentía para hacer actos intrépidos y tomar coraje en medio de dificultades, porque hay quien es más fuerte que otro, pero todavía el Señor quiere bregar con los débiles. Aquel que se queda atrás. Aquel que todavía está con la duda y la dificultad. Aquel, ahora vengo a este asunto, aquel que no está aquí en esta noche. Aquel que está desanimado en la casa. Aquel que por X o Y razón ha dicho, no voy a caminar. Aquel que por X o Y razón se siente ofendido y se siente triste. Con aquel todavía Dios quiere bregar. ¿Ah? Y escucha bien, Él no va a llegar solo a la barca. Llevó a Pedro, caminó Pedro, pero trajo a Pedro de regreso a la barca. A ti es que te va a usar para restaurar a aquel que se quedó en la barca. Se necesita bonanza. Cristo llegó a la barca. Si en esta noche tú estás aquí y tal vez te sientes triste y te sientes abatido y te sientes como que sin fuerzas, a lo mejor es que hay algo ha pasado en la barca, pero el maestro quiere ser el timonero de la barca. Qué lindo que cuando está el Señor, la tormenta se calma. Qué lindo que cuando llega el Señor, todo se aplaca. Vamos a estar puesto de pies. Y dile a tu hermano, toma coraje. Toma coraje en esta noche. Toma coraje en esta noche. Díselo, díselo, toma coraje. Toma coraje. ¿Estás en crisis? Toma coraje. Toma coraje. Toma coraje, toma coraje, toma coraje. Díselo, toma coraje, toma coraje. Mira, mira, se necesita de coraje para enfrentar el 2004. Toma coraje. En medio de la crisis de este país, en medio de las dificultades en este país, de la criminalidad, hermano, de la desmoralización que hay en este país, hermano, Dios necesita de esta iglesia que tome coraje para el 2004. La situación en este país está terrible, hermano. Yo me he sorprendido cuando veo los periódicos, escucho la radio, está terrible. Nuestro gobierno está inseguro. El año que viene es un año de elecciones y la situación está caótica. ¿Ah? Pero el Señor necesita de esta iglesia que tome coraje, porque la obra del Señor no se detiene. La obra del hombre se detiene, sí, se detiene. Puede ser que el país, escúchalo bien, y yo no soy profeta, pero puede ser que en el 2004 el país entre en una crisis más grande de la que ha pasado. Pero en medio de esa crisis, Dios está llamando a un pueblo cristiano. Y este mensaje que se está predicando aquí, yo estoy seguro y lo siento en el espíritu, por el espíritu dentro de mí, de que Dios está moviendo evangelistas en diferentes lugares de este país para llevar un mensaje similar, para que la iglesia del Señor tome coraje en el 2004. Porque en medio de la crisis, el Señor llama a la iglesia que tome coraje a trabajar, porque Dios no se detiene. Jesucristo no se detiene, se detiene el hombre, se detiene el gobierno, se detienen las agencias, se detiene la sociedad, pero Jesucristo no se detiene en lo que se ha propuesto hacer. Se puede detener la economía, pero Jesucristo no se detiene. Se puede detener tu esposo, pero Jesucristo no se detiene. Se puede detener la familia, pero Jesucristo no se detiene. Escúchalo bien, eso es lo que el Señor está llamando. Ese es el mensaje del Señor para esta iglesia antes de que entre el 2004. ¿Cuánto hacen ese compromiso de tomar coraje? Padre Santo y Padre Bueno, tu palabra he predicado. Tu palabra he hablado en esta noche, Señor, te doy gracias. Señor, la he ministrado tal y cual tú la pusiste en mis labios hacia esta iglesia. Creo firmemente, Señor, que es palabra tuya. Gracias por esta obra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Ha sido palabra clara, Dios mío. Y yo sé que está, Dios mío, tú la has metido en nuestros corazones. Está ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando salgamos de este lugar podamos salir rumiando también, Señor. Podamos salir, Dios mío, meditando en ella. Señor, moléstanos con esta palabra. Persíguenos con esta palabra. No nos dejes tranquilos. Y que podamos, Señor, escuchar, Dios mío, esa frase. Toma coraje, toma coraje. Dios mío, que las dificultades que se enfrenten, Señor, en los vientos contrarios que se enfrenten mañana, pasado mañana, y en los vientos contrarios que se van a presentar en el 2004, Señor, esta iglesia escuche esa palabra profética. ¿Por qué es palabra profética, Señor? Toma coraje. Toma coraje, Señor. Toma coraje, Señor, que tus siervos, los líderes de esta iglesia, escuchen esa palabra. Toma coraje. Mi Dios, porque hay grandes cosas, Señor, y gracias por ello. En el nombre de Jesús.